Otra consulta, por favor.
Sí, Miguel Blesa, Universidad de San Martín. Tengo una pregunta puntual para Nicolás Guzmán. Me llamó mucho la atención y me...
Le pedimos que se ponga de pie, así lo podemos identificar.
Sí. La descripción de Australia, de alguna manera me pareció encontrar muchas similitudes con la discusión que tuvimos acá en la Argentina sobre la 125 y la soja. Quería saber cómo veía eso.
Sí, fue una discusión parecida a la 125. Inclusive en Australia hubo un grupo de intelectuales, economistas y reconocidos que hizo una carta abierta y que la publicó diciendo justa que apoyaba el plan del gobierno de aumentar los impuestos a las mineras. Fue como un paralelismo. Fue muy interesante, fue también una confrontación de poderes muy fuertes. La industria minera australiana es fortísima, quizás es casi como para los argentinos el sector agroindustrial. Perdió Kevin Rudd en el sistema parlamentario, hay un recambio. Fue el gobierno que menos duró en Australia, duró 2 años, ¿no?, en el sistema parlamentario, pero volvió a ganar el mismo partido, el Partido Laborista, y no desistió de volver a replantear esta idea de aumentar los impuestos. Y a mí lo que me pareció muy interesante es que también se hizo muy abierto a la sociedad y dijeron específicamente cuánta plata era lo que se iba a recaudar y en qué lo iban a querer gastar. Entonces la ciudadanía tiene un apego, porque si a mí me dicen, miren, si acaban a haber 4 proyectos en San Juan, que hay tanta plata, que hay tantos minerales, que se va a sacar tanto y que tanto puede quedar o no quedar, nosotros vamos a poder tener un sistema fantástico de medicina, vamos a poder tener la mejor universidad de todo el Cuyo, vamos a poder tener lo que fuera, una ciudad, pero por lo menos es tangible, porque si no, nos están diciendo desarrollo y nosotros lo compramos, y nos están subestimando como ciudadanos, estamos siendo ciudadanos de segunda, nos están vendiendo desarrollo y después por atrás están haciendo los negocios. Lo que está pasando en Australia me parece que tiene un nivel de una calidad institucional alta, porque bueno, obviamente hay otro compromiso ciudadano, y porque se dan cuenta de que las empresas les está yendo muy bien, y no de hace un año o 2 años, sino hace 2 décadas, y porque además en cierta forma el dinero queda en Australia, porque las empresas no necesitan sacarlo del sistema financiero anglo-australiano, quedará en Londres, en Australia, porque son los países. Acá ustedes no se crean que si van a sacar el oro acá en San Juan lo van a venir a invertir al Banco de San Juan ni al Banco Provincia, ni que va a quedar acá. ¿Lo van? No, exactamente. Entonces, a lo que me refiero, yo creo que ese es un modelo de desarrollo, y nuevamente, yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre si apoyo o no apoyo la minería, porque yo tengo mi posición tomada respecto a cuestiones ambientales y al impacto ambiental, pero si estamos hablando de desarrollo, estamos poniendo números sobre números, estamos eligiendo el peor camino, estamos eligiendo el camino, estamos nosotros diciéndonos como sociedad a nosotros mismos, tenemos el oro abajo de nuestros pies y somos incapaces de sacarlo, somos tan incapaces que ni siquiera nos damos poder sacarlos nosotros y disfrutarlos, sino que por ley les tenemos que dárselos a otros y pedirle por favor, con una cartita, que es una declaración jurada, que nos devuelvan un pedacito de los que nos sacaron. Eso demuestra realmente que como sociedad, como argentinos, que me incluyo yo, realmente es terrible, es de capitular, es decir, somos incapaces, porque no estamos hablando de alta tecnología, no estamos hablando de que nosotros queremos que San Juan haga trenes de alta velocidad y satélites espaciales. Estamos diciendo dinamiten una montaña y saquen el oro, y ni siquiera eso lo estamos haciendo. Se lo estamos dando a la Barrick. Y la Barrick, cuando ustedes ven la historia de la Barrick, son 4 tipos que se juntan hace 20 años y dicen, vamos a buscar concesiones en el tercer mundo, buscar dinero en Wall Street, y con las concesiones en la mano, ni siquiera, o sea, es algo que puede hacer cualquiera. Cualquier persona que tiene iniciativa, y más desde un gobierno, desde un apoyo, desde algo lo puede hacer. Nosotros estamos capitulándonos y diciendo somos incapaces. Eso es lo que estamos diciendo nosotros como sociedad. Esa es la diferencia entre Vale en Brasil, Codelco en Chile, las mineras en Australia y lo que nosotros estamos haciendo en San Juan, Catamarca y La Rioja.
Voy a hacer un ligero distanciamiento con lo que acabo de escuchar. Por lo siguiente, porque creo que la apreciación se está yendo por el camino incorrecto. México, la minería en Argentina es una minería joven. La minería en México es muy vieja. Más de 500 años y no vemos el desarrollo. La hemos hecho los mexicanos. Peñoles y Grupo México, los dos figuran como grandes productores. Fueron empresas en su momento estatales. Destruyeron el medio ambiente. Despojaron a la gente de sus tierras. Violaron los derechos humanos. Las mexicanas. Abogar por sacar los minerales, así nada más, por parte del Estado, por parte de empresas nacionales, no significa que vaya a ser bonito, ni que vaya a llegar a ningún lado. Cuidado que el capital es igualito, el argentino que el extranjero, en términos de intereses, no en términos de poder, eso es cierto. Ahora, ¿qué es lo que, por eso yo decía que somos economías extractivas, por eso yo decía que se repite también en proyectos alternativos como Ecuador, Venezuela y Bolivia? Porque el argumento de ellos es sacar los minerales con un mayor beneficio del Estado, sin cambiar de fondo lo que está en juego, el proyecto. Se sigue extrayendo minerales con altos costos socioambientales. Entonces, ¿cuál sería un proyecto capitalista más viable? Bueno, sáquenlo y transfórmenlo. ¿Por qué lo venden en crudo? Porque nosotros sacamos petróleo, y no nos hemos hecho ricos. Tenemos al hombre más rico del planeta y miseria equivalente a la de África subsahariana, en México. Y tenemos la empresa mexicana de petróleo que saca petróleo, ya nos lo acabamos, tenemos 10 años de petróleo más de reservas probadas, 80-90% del petróleo que sacamos y exportamos se va a Estados Unidos y se lo compramos en forma de gasolina. Los esquemas son más complejos, sacarlo no cambia nada. Si lo van a sacar, transfórmenlo. Y si no, déjenlo ahí. Hagan el gran negocio. Si realmente quieren ser capitalistas en serio, quieren el desarrollo capitalista en serio, sáquenlo, transfórmenlo y véndanles los coches. Un país petrolero como Argentina y pierde su industria automotriz igual que México, es la locura. Y tenemos a Corea, que no tiene una gota de petróleo, vendiendo coches por todo el planeta. ¿De qué estamos hablando? Es un esquema perverso y eso hay que romperlo.
Totalmente de acuerdo. Acá lo que quise decir ahí, miren, bajo la lumbrera tiene un mineraloducto, es una cosa, es inconcebible, es un mineraloducto para que no se sepa lo que se está sacando. No hay un solo proyecto de procesamiento de los minerales en el país. Entonces, el desarrollo es procesar los minerales, el desarrollo es vender el producto con valor agregado, el desarrollo es tener la industria de avanzada. Y si no, déjenlo guardado, no lo saquen, porque ustedes, los sanjuaninos, van a pagar los costos ambientales. Busquen cuánto cuesta un accidente ambiental en el cierre de minas con una rotura de un dique de cola y van a ver que, por ejemplo, los Estados Unidos, el Superfund, que es el fondo más grande para las catástrofes ambientales, el 88% se lo lleva a la minería. No existen cierres de minas que van desde por lo menos 50 millones de dólares hasta 3 mil millones de dólares y con tratamiento a perpetuidad. Son costos altísimos. Esta provincia no va a poder pagarlo si hay una catástrofe ambiental y ni siquiera se está proponiendo desarrollar los minerales que saca. Se los saquen crudo. Se hacen los análisis afuera del país con declaración jurada. Eso no es desarrollo. Estoy completamente de acuerdo con...
Si los expositores lo permiten, podemos seguir recibiendo consultas. Bien, queda abierto para las preguntas entonces.
Sí, mi nombre es Alejandro Bransky para Giancarlo Delgado. La pregunta sería, nos ha explicado muy bien lo que sucede dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, lo que sucede en México con las inversiones extranjeras directas en ese país. Ahora hagamos al revés, dentro del Tratado de Libre Comercio, ¿qué pasaría si una industria mexicana, una industria minera mexicana quisiera invertir en los Estados Unidos o en Canadá? algo el magíster Goodman adelantó de lo que sucede respecto del de equivalente a una Secretaría Medioambiental norteamericana. Bueno, si pudiera explicarnos en ese marco si cualquier industria minera mexicana fuera a invertir dentro del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos o Canadá.
Bueno, en principio sí. El punto es que en qué nos especificamos cada uno, cuál es nuestra especialización. En el caso de México, bueno, tenemos a una de las cementeras más grandes del mundo, Cemex. Invierten en España, invierten en Estados Unidos, etcétera. O sea, hay grandes monopolios, o sea, porque es muy importante dar cuenta que todos estos procesos no es que vengan los capitales y sean los malos y puedan hacer todo lo que se les dé la gana. Lo hacen porque hay compañeros, hay colegas de poder a nivel nacional. Y hay un gran negocio a nivel nacional también. Entonces, hay, claro que hay grupos de poder a escala nacional, a escala local, aquí, a nivel Argentina, en San Luis Potosí y a nivel de México, que están apoyando este tipo de proyectos, que están enriqueciendo con esto. Pero aquí lo importante es que este proceso ha permitido la construcción de lo que la CEPAL llama las traslatinas. Estas grandes empresas monopólicas que se han hecho de telefonía como Slim, que se han hecho de Bimbo, que Servicie. Bueno, ¿quién controla el pan del mundo? Vamos a controlar la hegemonía del mundo económica fabricando barritas de pan. Eso es lo que hace Bimbo, la empresa más grande de pan incluso en Estados Unidos, que fue la compra que hace dos años. O sea, esto sí se hace. Lo que pasa es que ¿qué es lo que controlan las traslatinas? ¿Qué nichos de mercado controlan? ¿Y cuál es el mercado que controlan los capitales estadounidenses? ¿No? Controlan, no tienes que controlar todo, controlas lo estratégico. Controlas el sistema de satelital, el sistema de fibra óptica, toda la tecnología detrás, esa sí la controlas. Que los mexicanos, Slim, se haga cargo de venderles tiempo aire a los usuarios de teléfono, en Brasil y en México y en casi todo Centroamérica. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Sí se puede. Ahora, el asunto en términos ambientales es que toda la cuestión ambiental quedó fuera de TLC. Se hizo una comisión especial para la cuestión ambiental para que se solucionara parte, porque es un asunto muy delicado, la cuestión ambiental. Entonces, esto lo sacan de la negociación y al mismo tiempo sacan la parte laboral. Y dicen, y la parte de migración de trabajo, esa la discutimos por ahí en el año 2000 y cacho. Y nos cayó el 2001 y ya se quitó sobre la mesa el asunto de hablar eventualmente de una migración de trabajo entre la zona. Entonces, hay un TLC, hay una integración regional con un muro entre México y Estados Unidos, con un grupo de Minuteman asesinando a mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, y en un contexto de disparidad gigantesca del valor de la fuerza de trabajo. Porque si no se mantiene esta disparidad, ya no son los jardineros mexicanos, los cargadores mexicanos y latinoamericanos los que salen baratos en Estados Unidos. Entonces, esta integración es ficticia. Es una integración con un gran apartheid entre México y Estados Unidos. Podríamos hablar que hay una mayor integración entre Estados Unidos y Canadá, pero también ahí hay todo mucho que decir, ¿no?
¿Otra consulta?
Sí, este es para Magíster Nicolás Goodman. Mi nombre es Oscar Romero y soy periodista de una radio en San Juan que pertenece a un sindicato de los trabajadores municipales. Decirte que ha sido por demás explícito, claro y brillante, y que creo que los que hemos venido hoy aquí, la mayoría, tenemos perfectamente claro lo que vos has expresado con una exposición que te ha dado, sin ninguna duda, la cultura que has tenido en tu cerebro, que has podido recurrir. Pero cuando hablas de la irracionalidad económica neoliberal, solamente falta recordar que cuando Lagos era presidente de Chile, Carlos Menem presidente de Argentina, se firmó un convenio binacional con el cual le entregaron parte de nuestros territorios a las mineras, llegando a tener hoy 183 decretos presidenciales de prospección, cateo, explotación. Entonces, solamente nos queda una pregunta. Nos han atado los pies, nos han atado las manos, han comprado en general los medios de comunicación y los periodistas no tienen otra cosa que hablar, solamente lo que le dicen los propietarios de los medios, y solamente hay escasos periodistas en nuestra provincia que tenemos la libertad de hablar como yo la tengo, que así como transmití el año pasado otra jornada de minería, hoy he venido a transmitir esta jornada donde hay otras ponencias, hay otras exposiciones.
Te pido, por favor, que puntualices la consulta.
Te digo concretamente, magíster Nicolás Goodman, ¿qué futuro nos queda con la atada que tenemos de todo un paquete de leyes binacionales?
Bueno, está el Tratado de Integración Minera Argentino-Chilena firmada por Frei Menem, que es un jurídicamente es muy raro, es una cuestión bastante rara. Yo supongo que no soy abogado ni jurista. Hay derechos adquiridos de las empresas que ya están trabajando, que ya están en la zona. Pero las leyes también se pueden revertir. Supongo que todo esto, un camino termina en el CIADI por los tratados bilaterales de inversión firmados durante los años 90, con lo cual las empresas que se sientan perjudicadas si hay un cambio en la legislación van a terminar demandando el Estado argentino en el CIADI. Nosotros somos campeones en el CIADI porque somos el país con más demandas del mundo en el CIADI, así que ya creo que una mancha más al tigre va a ser mucho más, pero puede haber una reversibilidad jurídica sobre esta situación, que es bastante compleja. ¿Cómo se haría? ¿Quiénes son los actores involucrados? Supongo la Corte Suprema. En un país federal como Argentina es muy difícil también conjugar todos estos espacios. En Chile, que es unitario, sería en todo caso más fácil porque son decisiones políticas más fáciles de concretar que en un país como Argentina. Pero nada es irreversible. El CIADI apareció, de todos estos tribunales internacionales de diferencias se consolidan increíblemente por la nacionalización del petróleo de Venezuela, con esa idea de que había países medios rebeldes que podían decidir de que sus recursos naturales eran suyos y no de las grandes empresas transnacionales, y que entonces había que hacer un arreglado, y ahí comienzan a surgir estos organismos supranacionales. Y Venezuela en su momento, con la nacionalización del petróleo, estuvo en el centro y lo logró y dijo, bueno, ahora el petróleo y ahora PDVSA es la empresa más grande latinoamericana petrolera y tienen los recursos petroleros. Eso son luchas de poder muy fuertes, requieren mucho tiempo, requieren cambios de políticos, culturales, de todo tipo. Mientras tanto, hay una zona binacional explotada por empresas extranjeras y que creo que va a ser difícil revertir, pero sí creo que puede haber medidas jurídicas que impidan el progreso en ese territorio y que traten de revertirlo, y después se verá qué es lo que se paga, si hay derechos adquiridos, si no los hay, pero no creo que sea imposible, porque si no estamos pensando que Argentina o los países no tienen soberanía, que si uno firma un tratado, el tratado quita la absoluta potestad y la soberanía a las naciones. Entonces estamos más o menos como en la guerra del opio y estamos retrocediendo varios siglos en la historia. Así que yo soy optimista en que si efectivamente hay una decisión política fuerte, hay una reversibilidad de algunos de los aspectos, por lo menos en el caso del convenio de integración minero argentino-chileno.
Muchas gracias. Última consulta.
Bueno, gracias. Mi nombre es Cristian Morales, soy de la Juventud Peronista de San Juan y quería hacer una consulta al magíster Nicolás Goodman. Primero, con todo respeto, creo que sí, coincido en que hay que mejorar tal vez el sistema tributario de la minería. Es una cuestión que pasa a nivel nacional y eso se debería tratar, el tema de regalías y otras cuestiones, coincido. Lo que sí me parece que no, que hay un desconocimiento de la realidad de un San Juan previo al desarrollo de esta industria y otro posterior o el actual. creo que pasa por ahí, hay un desconocimiento del desarrollo económico que ha habido. Y lo otro, me gustaría que seas sincero sobre tu postura, porque si bien decís que no estás marcando una postura frente a la minería, sinceramente en tus palabras creo que sí lo estás marcando, o por lo menos lo que yo me llevo es que es una cuestión contraria. Y la pregunta pasa si no se está subestimando, en tu caso, al pueblo sanjuanino en cuanto a la decisión electoral que se ha reivindicado en las últimas elecciones en apoyo a este proyecto, como diciendo que el pueblo no sabe, disculpen, estoy preguntando yo, si el pueblo es un ignorante que no está sabiendo lo que se está haciendo, y me parece que pasa por una que se está subestimando a la mayoría de los sanjuaninos. Gracias.
Yo quiero agregar nada más dos elementos antes de que el colega les conteste. Hay que recordar que en el caso de la industria minera en Chile, están los militares metidos en el ajo. O sea, desde Pinochet a la fecha, hay un porcentaje de las ganancias mineras que van directamente a los militares. Eso, con eso se están negociando. O sea, en la mesa no nada más están, en el caso de los chilenos, los empresarios, sino los militares. Y ya sabemos cómo es la lógica militar en ese sentido. Y la otra cuestión, simplemente lo de los ciclos de beneficio, los ciclos de los proyectos mineros, bueno, son ciclos relativamente largos para la vida de uno, un segundo en la vida de la humanidad. Evidentemente hay un auge con los proyectos mineros. Claro que hay un auge, sobre todo para el tipo de condiciones que usualmente hay previas a los proyectos mineros. Hay un cambio drástico, no dura más de 20 años. Hemos revisado casi todos los proyectos mineros muertos en México de tajo a cielo abierto, fundamentalmente esos. No queda nada. Quedan tierras muertas, agua contaminada, gente que ya no puede sembrar, que no puede tener ganado, gente que no puede hacer actividad industrial porque ya se murió la minería, y es gente que acaba haciendo servicios o pueblos que desaparecen. Entonces, esto no hay que verlo en es que antes estábamos muy mal y ahora estamos muy bien, sí, no lo dudo, pero los recursos que están fluyendo no van a fluir eternamente, ¿no? Hay un estudio muy grande que hemos hecho para América Latina que está justo en ese libro, más de 500 páginas, y a quien le interese, yo traigo una versión digital que se les puedo ofrecer.
Le contesto, eran como creo que tres preguntas. Respecto de mi posición personal, eso es una, si tenés, es una curiosidad sobre cuál es mi posición personal. Yo estoy en contra de la minería a cielo abierto. Estoy en contra de la minería extractiva de oro porque no encuentro cuál es la utilidad del oro para la sociedad. O sea, no encuentro cuál es la dimensión de hacer estos estragos ecológicos para sacar, hacer oro y meterlo dentro de una caja fuerte. No tiene una racionalidad. Y mucho más en una zona árida con poco agua, y la minería a cielo abierto es muy destructiva. Los ciclos de vida de una mina a cielo abierto son de 20 años y después no queda nada, pero además la contaminación puede durar siglos. O sea, si está mal, hay contaminación de minas del Imperio Romano que todavía están activas, y a nosotros nos dicen y nos perjuran de que todo, que con la ciencia, de que todo está arreglado, de que todo es un paquete cerrado y que no hay que preocuparse por nada, de la misma forma que hace 30 años nos decían que los cigarrillos estaban bien y había publicidades con un bebito diciéndole a mamá fumate un Marlboro porque estás nerviosa. O sea, no podemos ser, en ese sentido, si usted me estaba preguntando cuál es mi opinión, yo creo que hay minería que obviamente es necesario en el mundo actual, que será la minería de hierro, las lajas, las arcillas, la minería que tenga un sentido. La minería como está planteada a cielo abierto y la minería además que para nosotros como argentinos sale directamente sin procesar, no tiene sentido, porque nos quedamos con lo peor, nos quedamos con el pasivo ambiental y no ganamos nada, porque además ni siquiera, ni por declaración jurada, eso es el colmo de los colmos. Entonces, me preguntás cuál es mi posición, obviamente estoy en contra de la minería. Ahora, la otra pregunta era si yo estaba por sobre lo que los sanjuaninos piensan y que habían demostrado en las elecciones.
Yo tengo todo el derecho como ciudadano a expresarme y decir lo que se me ocurre y lo que pienso, sea sanjuanino o no sea sanjuanino. Es más, ni siquiera soy argentino, así que imagínate. Pero esto es un debate ciudadano, no es un debate de San Juan, porque si nosotros vamos específicamente a decir de que porque una persona que no es sanjuanina está presuponiendo de que pasa por arriba de algo de que los sanjuaninos están discutiendo, yo podría decirles, bueno, las minas no están en la ciudad de San Juan y ustedes están pasando por arriba de la gente que está en Hachal y que son los que tienen que decidir, ¿y por qué no son ellos los que dicen? Siempre uno puede ir hacia un mínimo, hacia un máximo. Nosotros como sociedad tenemos en la participación democrática, puede hablar, y como lo dijo Giancarlo, no solo desde un mendocino, un sanjuanino, un porteño, también un mexicano, porque los límites geográficos no terminan en San Juan. Las cuencas hídricas atraviesan el país. La contaminación ambiental no termina porque acá pasa una línea que dice San Juan. A mí me parece totalmente respetable que obviamente la ciudadanía tenga que a través de sus procesos democráticos decidir en un Estado federal si lo quiere o no lo quiere, y yo lo respeto, y si los sanjuaninos dicen reventemos San Juan con minería, fantástico, eso es una decisión ciudadana democrática. Si a mí me preguntan si a mí me parece bien, me parece un horror, pero bueno, esa es mi posición personal y tengo todo el derecho de decirlo.